COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20, casi y 21, de nuevo te acompaña a tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de la FM. Un saludo de Antonio Bernárdez y también de nuestra compañera Uxía Perdiz, que nos acompañará en unos momentos porque sigue trabajando en la actualidad de la jornada. Nosotros vamos a buscar nuevos protagonistas en esta jornada de miércoles.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza.
Pues es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero, nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario, le supone.
Las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil.
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias.
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
El Instituto de Estudios Vigueses acaba de presentar y hacer público libro Influencia de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo en la ciudad y su contorno. La autora de esta publicación es María Dolores Durán, que es una gran conocedora y divulgadora, además, de la historia de la Escuela de Artes y Oficios en la ciudad de Vigo. Ella es nuestra interlocutora hoy en COPE Vigo. Buenos días, María Dolores.
Buenos días.
¿Por qué la escritura y la narración en un libro como este de lo que es parte de la historia de la ciudad?
Pues precisamente porque la Escuela de Artes y Oficios jugó un papel importantísimo en el desarrollo de Vigo y no, me parece que ese papel debe ser más divulgado, o sea, debe tener un mayor espacio en el terreno divulgativo del que tiene, del que está teniendo.
Hay que recordar que el nacimiento de la Escuela de Artes y Oficios en data del 1886, con lo cual hasta la actualidad hay muchas cosas que contar.
Pues sí, muchísimas. Sí.
¿Cuántos alumnos han pasado por ahí?
Vamos, no he hecho el recuento total, pero por encima de los 10.000, si contamos a partir de 1886. Desde ahí hasta mediados del siglo pasado son más de 10.000. A partir de mediados del siglo pasado, naturalmente la cifra se dispararía, pero esas cuentas no las he hecho.
¿Y qué ha movido a María Dolores Durán escribir sobre la Escuela de Artes y Oficios? ¿Cuál ha sido el motivo principal, esa almendra que en su manera de escribir, de narrar, de contarnos, de permitir leer la historia, una historia viva de esta escuela, ha sido el motor para poder empezar a darle a las teclas del ordenador?
Pues el motor ha sido la observación, no casual, sino poco a poco, de la relación tan estrecha que había entre la Escuela de Artes y Oficios y la ciudad, dado que las características de la Escuela de Artes y Oficios se relacionan con la promoción del obrero, es decir, la especialización del obrero, la cualificación del obrero, y Vigo es una ciudad de obreros, sobre todo en la época que yo trato más bien, que es desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. Ese ha sido el motivo. Entonces, averiguar por qué esta relación tan estrecha, en qué medida influyó la escuela en el desarrollo de Vigo, etcétera, todo esto.
Podríamos decir que fue el primer centro educativo de formación profesional que tuvimos en la ciudad.
Efectivamente, así es, sí.
Y además, compaginando esta actividad con la posibilidad, al vivir en un entorno obrero, en un entorno industrial, donde teníamos los astilleros, la conserva, luego más tarde llegaría la automoción, la posibilidad también de esa colaboración entre esta industria y la propia formación educativa.
Pues sí. Las industrias de Vigo, naturalmente, contaban con un número de empleados que en su inmensa mayoría eran antiguos alumnos de la Escuela de Artes y Oficios. Luego, su mayor cualificación redundaba en beneficio de estas empresas. Por eso llego a la conclusión de que el desarrollo de Vigo se debe en una gran medida a la labor de esta escuela. Ya digo, no solamente los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios formaron el grueso de las plantillas de esas empresas y sobre todo las relacionadas con el puerto, sino que además también fueron emprendedores que crearon sus propias empresas.
Y desde la perspectiva de haber escrito sobre la historia, ¿cómo ve el presente y el futuro de la Escuela de Artes y Oficios?
Esa es una pregunta
que no tiene respuesta.
Sí, que me han hecho muchas veces y la verdad, pues tendría que pensarme mucho el asunto. No puedo dar una respuesta clara de momento.
Bueno, pues nosotros desde COPE, nada, felicitar a María Dolores Durán por este trabajo de pedagogía, de historia, como divulgadora que es de lo que ha sido desde 1886 esta Escuela de Artes y Oficios de Vigo y la influencia que ha tenido, tanto en los que allí se han formado como en esas empresas a las que han acudido a encontrar un puesto de trabajo después de recibir esa educación formativa y poder aplicarla en la industria y también en todo el sector comercial que ha tenido siempre pujante la ciudad de Vigo. Pues nada, esperamos una nueva edición, un nuevo volumen, porque sabemos que María Dolores es incansable ante la escritura.
Bueno, muchas gracias.
Pues muchas gracias por acompañarnos, María Dolores Durán. Buenos días.
Buenos días, gracias.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:30 del mediodía, nosotros continuamos en directo aquí en COPE Vigo a través del 104.7 de la frecuencia modulada. Y vamos a buscar conversación con un personaje, con un protagonista de la sociedad de Vigo, con una persona que se ha involucrado con la Fundación Banco de Alimentos desde hace años y que no para en ese quehacer diario a la hora de captar, buscar e incitar de alguna manera a las personas para que aporten esos recursos necesarios, esos alimentos para las personas que lo necesitan, para esas ONGs que se abastecen de esta fundación. En este caso vamos a buscar el diálogo con Pedro Pereira, el presidente de la Fundación de Banco de Alimentos. Presidente, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bien, ¿cómo están las cosas?
Las cosas están marchando, o sea, tenemos que hacer una deriva. Por un lado, lo que nos supuso por dada la edad de que media que tiene de los voluntarios, que supera pues la edad discreta para no tener directamente los efectos de la pandemia. Pero, en fin, una vez que se ha pasado la confinación, el confinamiento, vamos, ahora estamos ahí trabajando duro y creo que en estos momentos podemos estar contentos de que la gente que lo necesita, que lo va necesitando sin haberlo necesitado antes, tiene por lo menos cubierto de momento el cupo.
¿Qué previsión hay para estos tres próximos meses?
Bueno, la previsión está basada fundamentalmente en las ayudas directas que nos hacen las empresas, en las operaciones que organizan dentro con sus trabajadores, que luego igualan o superan la directiva, o bien en forma de alimentos, o bien dándonos cheques para comprar en Gadis directamente, o sea, el dinero que han conseguido pues para algún supermercado, pues nos lo transforman en cheques y ahí vamos a comprar. Y el comportamiento es excepcional. De verdad que tenemos una sociedad viveza que está viviendo muy bien el problema que hay, pero lo que es evidente, quien no está viviendo muy bien, son aquellos que de repente se han encontrado de la noche a la mañana que tener un sueldo, algo con lo que vivir, tienen que renunciar. No es que tengan que renunciar, no tienen para poder pagar o el alquiler o la energía eléctrica o la hipoteca y se dejan convencer al final porque alguien se lo dice o porque ellos están oyendo las ofertas de las ONGs, entre ellas nosotros, de que si quieren comer, si quieren realmente no pasar hambre, pues que estamos aquí nosotros para ayudar. Y esto es lo que está pasando y va a pasar mucho más.
En ocasiones, Pedro, hay gente que no se cree un argumento como este, es decir, familias, porque no son exclusividad de una o de dos o de tres personas, sino que hablamos de familias con dos hijos, con tres hijos, con un niño, que de estar trabajando, de repente se queda la pareja, el matrimonio, en el paro, y tienen que recurrir a este tipo de ayudas. Tienen que llamar a una puerta y decir, ¿me pueden dar algo para comer porque no tengo cómo alimentar a mis hijos? Hay que explicar de una manera quizás más cruda, más dura, que esto es real. Es decir, esto está pasando ahora mismo en la ciudad.
Sí, es que cerrar los ojos a eso sería, decir como que el coronavirus pues es un invento, ¿no? Tristemente, y sobre todo, el pequeño comercio, los autónomos, la hostelería, fundamentalmente, la pequeña hostelería, lo está pasando muy mal. Muy mal, sobre todo aquellos trabajadores que viven de servir copas, de cañas, de dar comidas, y ahora de esto, pues no, ha bajado una barbaridad. O se les impide porque no se puede admitir reuniones de personas. En fin, es un panorama francamente duro. O sea, yo sé que es difícil que se pueda ver directamente si no lo vives. Si no hay alguien que está cerca de él y te comenta, oye, tú te enteraste de lo de fulano, que tal. Esto ya digo, es algo que día a día se va haciendo más.
Sí, sí, no, es que es así, Pedro, es decir, exactamente lo acabas de describir. Si no lo tienes en tu entorno más próximo o eres conocedor del tema, parece como que no va contigo, ¿no? Es decir, oye, que hay gente que necesita recurrir a la Fundación Banco de Alimentos para comer cada uno de los días, es decir, no para comer al día siguiente, no, para seguir comiendo uno, otro y otro día. Pero es real, es crudo decirlo, pero esa realidad está ahí. Por cierto, ahora os vais a involucrar mucho más con el mundo online, porque evidentemente las recogidas presenciales son una complicación.
Eso es. O sea, la pauta la marcaron en su día unos buenos amigos. Vamos, yo no tenía el gusto de conocer a alguno, pero no a todos. Vigueses como Iván y su hermano, Iván Ferreiro, Leticia Costas, bueno, en fin, un número considerable de vigueses que nos hicieron la campaña de esa dona al banco bueno. Bueno, pues fue tal éxito, nosotros no fue idea nuestra, fue de ellos. Fue tal el éxito que tuvo en redes que se consiguieron por encima de los 100.000 kilos de alimentos. O sea, en donaciones, en dinero que se transformaron en cestas de alimentos. O sea que eso es lo que esperamos ahora en el futuro, es lo que está organizando la Federación Española de Bancos de Alimentos en colaboración con todas las grandes cadenas que, vamos, se han puesto a disposición nuestra y colaboran además porque tienen más experiencia que nosotros en el tema online. Y es lo que este año no habrá gran recogida de esto presencial, sino virtual.
Este año la Navidad muy dura, ¿no?
Sí. Dime.
Sí, te preguntaba, Pedro, una Navidad muy dura la que se avecina.
Bueno, ya sabes que quizás una cosa que repetimos siempre a los que nos preguntáis, que para nosotros la Navidad es un hecho que está ahí en medio de todos los meses, pero que realmente simplemente es añadir a la comida que hay que dar a las personas que lo necesitan, pues lo típico de la Navidad, los turrones, todo lo que los demás podemos tomar en casa y que ellos no podrían tomar. Pero vamos, no es más que un inciso a más de lo que ya se les está dando siempre.
Pues Pedro Pereira, presidente de la Fundación Provincial del Banco de Alimentos, solamente utilizar una palabra, el agradecimiento de la sociedad de Vigo y de la provincia por lo que haces tú con tus colaboradores, que vais a seguir haciéndolo mucho tiempo más, y con esta próxima recogida online provocar a través de estas conversaciones que la gente se sensibilice de que hay mucha necesidad en nuestro entorno. Presidente Pedro Pereira, muchas gracias, buenos días.
Oye, perdona, y gracias, gracias. A la COPE y en general a todas las a todos los medios de comunicación, porque son los que realmente nos vais a echar una mano muy grande, como lo vais a comprobar, porque lo que está promoviendo la dirección de la Federación Española de Bancos de Alimentos va a dar que hablar. ¿De acuerdo?
Y nosotros se lo transmitiremos a los oyentes y a la sociedad. Gracias, Pedro Pereira. Buenos días.
Gracias a vosotros. Adiós. Buenos días.
Año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy en nuestro viaje por el área metropolitana nos aguardaba en su localidad, en Bayona, el alcalde Carlos Gómez. Ha tenido varias reuniones, pero al final es posible poder dialogar con él. Alcalde, buenos días.
Buenos días.
Bien, muy liado esta mañana, ¿no?
Bueno, un poquito. Siempre hay cosas que surgen así de repente y hay que atenderlas como no puede ser de otra manera.
Evidentemente, la prioridad es la que es, la gestión municipal. Ha pasado ya el 12 de octubre, han pasado esos tres días de homenaje a Cuba, Argentina, a esos países que estuvieron involucrados con motivo de los actos de la Hispanidad.
Sí, hay un trabajo hecho del cual pues nos sentimos satisfechos por el resultado y la aceptación de la gente en general, y donde ha quedado plasmada la declaración de intenciones de este gobierno, ¿no?, de hacer algo mucho más atractivo para la sociedad en su conjunto, donde no quede el Día de la Hispanidad como un protocolo cerrado para las diferentes instituciones, ¿no? Y yo creo que la gente está contenta y tendremos que seguir trabajando para que el año que viene seguir en la misma línea y mejorar lo que hemos hecho este año.
Buen momento el actual para trabajar en proyectos medioambientales y seguir creando nuevas sendas a través de distintos entornos verdes para el disfrute de los vecinos y vecinas y también de quienes quieran visitar Bayona.
Sí, lo que tenemos además es también es una de las premisas, ¿no?, de que siempre hay una tendencia, como tengo dicho más de una ocasión, de ver hacia el mar, pero todo nuestro entorno es un patrimonio del que tenemos que presumir y sobre todo poner en valor, ¿no? Yo creo que tenemos esa obligación y todo lo que tiene que ver con nuestros montes, nuestras parroquias, yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar de cara a un futuro inmediato, pero también donde somos conscientes de que es una idea y un proyecto de muy largo recorrido y donde queda mucho trabajo por hacer. Hasta el momento, se ha trabajado de una manera, yo creo que poco concienzuda, y donde a partir de allá es algo que este gobierno quiere trabajar y, como decía antes, y poner en valor todo este tipo de todo lo que viene siendo el entorno, y además poder generar a través de esto pues empresas y empleo, por supuesto.
Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, ¿del presupuesto podemos hablar?
El presupuesto, hablaremos en el momento que esté bien definido, a ver qué va a pasar con el tema de los remanentes, cuando esté escrito, el documento definitivo, pero sí hay un compromiso de poder llevar al próximo mes, en el pleno del próximo mes de noviembre, la aprobación inicial del mismo, para iniciar el 2021 con un presupuesto ya nuevo y adaptado a las decisiones tomadas por el gobierno.
En esas decisiones tomadas por el gobierno, imagino que estará también prestar esos servicios que están demandando las distintas parroquias de Bayona.
Sí, un presupuesto que en la medida de lo posible intentaremos que sea lo más justo con todo el ayuntamiento. Es decir, hay diferentes necesidades a cubrir en cada una de las parroquias y donde, tenemos claro que con el Plan Concellos, sobre todo, sin olvidarnos del centro, pero sobre todo, una vez más, pues vamos a incidir en las parroquias, que creemos que es donde más necesidades a cubrir hay en estos momentos.
¿Sigue guardando en el cajón ese proyecto estrella que todavía no quiere desvelar de legislatura, que siempre deja una impronta de un gobierno después de pasar por una institución municipal?
El proyecto, me atrevo casi a decir que es un proyecto lo suficientemente ambicioso como para depender de otras instituciones para poder llevarla a cabo. Estamos hablando, al fin y al cabo, de dinero, ¿no?, donde barajamos presupuestos altos, relativamente altos, y por lo tanto lo que hay es que hacer las diferentes gestiones para garantizar que en esta legislatura ese proyecto se pueda llevar a cabo. De hecho, la idea, o por lo menos en la cabeza del alcalde, hay más de uno, pero también tenemos que ser honestos con nosotros mismos y ser conscientes de las limitaciones que tenemos como ayuntamiento, y a partir de ahí pues saber y acertar en la en las prioridades, ¿no? Por lo tanto, espero que en breve podamos podamos ya decir algo al respecto.
Por cierto, ¿se ha quedado después de la época de verano alguna gente residiendo en una segunda residencia en ese término municipal o ha comprobado que la gente que viene estacionalmente en verano ya se ha ido toda?
Bueno, yo creo que en líneas generales, digamos que no ha habido cambios con respecto a otros años. Sí es cierto que este fin de semana, en relación al puente de la Hispanidad, ha habido muchas visitas, personas con segunda residencia, también personas que han estado en hotel, pero en general digamos que tampoco ha habido diferencia con respecto a otros años. Sabemos y somos conscientes que, bueno, pues alguna se ha quedado, pero tampoco... digamos algo que se pueda valorar digamos como algo excepcional, ¿no? Como algo digamos una cantidad de personas en una gran cantidad de personas, para nada, digamos que es algo normal o relativamente normal.
Pues alcalde de Bayona, Carlos Gómez, gracias por atender como todas las semanas la llamada de COPE Vigo y habernos ofrecido esa posibilidad, sin desvelarla totalmente, de esa gran obra que usted articula ya y proyecta de cara a completar esos 4 años de legislatura para Bayona. Gracias, buenos días, alcalde.
Gracias a vosotros y disculpad por el retraso.
No, no, en absoluto, gracias, gracias.
Buen día, chao, chao.
A la 1:48 vamos a dialogar de nuevo con nuestra compañera Usía Perdiz porque ha estado escudriñando en todas esas actividades, actos, obras, ejecuciones que se realizan en la calle y que está suponiendo la molestia y el quebranto de algunos vecinos porque ven como que las obras no se terminan, que continúan con los mismos impedimentos, que los obreros no están donde deberían estar y esto al final lo que provoca es meses de demora en ejecuciones que deberían estar ya terminadas. Usía Perdiz, ¿qué tal?
¿Qué tal de nuevo? Pues te cuento, así como dices, Antonio, las redes sociales pueden resultar un buen medio para lanzar reclamaciones, quejas y pedir soluciones, pero la verdad... O el mensaje no llega a Plaza del Rey o el gobierno local hace oídos sordos a la protesta de un vecino de la calle María Auxiliadora. Alejandro Varela tiene su oficina en esta céntrica calle de la ciudad olívica donde se están realizando obras desde hace ya muchos meses, desde el pasado mes de marzo. Lo que desespera a este hombre es no ver la luz al final del túnel. Desde hace unas cuantas semanas, a través de su Twitter, está mostrando el problema que le ocasiona tanto a él como a otros residentes y comerciantes de la zona. Estas son algunas de las quejas. Vamos a escucharlo.
13 de octubre, un mes después de nuestras primeras reivindicaciones sobre el estado de la calle María Auxiliadora, y la calle sigue sin avanzar. Seguimos con las obras, que eran a una velocidad pues, de tortuga, un poco más, y nada, en cuanto se puede, se para, y hay un operario o dos, ahora no hay ninguno. Y así estamos, con la calle bloqueada desde hace 8 meses casi.
Este es el último vídeo que colgó. A ver si podemos escuchar las quejas que hizo anteriormente.
Así salimos de la oficina y así tenemos nuestra querida calle
durante los últimos 7 meses. Por supuesto, todos los locales y todas las oficinas de restauración y locales comerciales cerrados a cal y canto. Viernes por la tarde, son las 4:30, y desde la 1:30, desde la hora de comer, aquí ya no trabaja nadie. Menos mal que tenemos la calle casi lista y, bueno, y preparada para trabajar. Así están los bajos, así están los locales, así están los bajos, así están los locales. En fin, la España la pandereta. Pues esto, María Auxiliadora, sigue igual. Seguimos con la obra en plena campo de barrizal, que es esto, y ya no son 2 personas trabajando, es una. Bueno, miento, hay 2. Hay una en la excavadora y un tío y un operario en la zanja. A esta velocidad, ni el verano que viene.
Pues como puedes escuchar, todo una retransmisión de cómo están no avanzando, en este caso las obras. Alejandro lamenta que desde hace casi 8 meses se mantenga la calle cerrada y no se avance. Dice que esto bloquea los locales comerciales, la hostelería, las oficinas, e insisten que esto es vergonzoso. A sus publicaciones se suman además otros vecinos también quejándose de esta situación. La palabra más utilizada es vergonzoso, como también hizo referencia Alejandro. Incluso hay quien asegura que esto no es algo excepcional, que hay unas cuantas obras en el centro de Vigo que se pasan 2 meses y todo sigue abandonado, que dicen que es un despropósito. A ver si las quejas estas llegan al Concello de Vigo y se ponen las pilas.
No, desde luego este hombre tiene toda la razón, porque aquí con este panorama empezamos a pensar que lo que interesa es que las obras se eternicen, que las obras vayan llegando a final de legislatura, y un buen ejemplo lo tenemos en la obra de la Puerta del Sol, del parking del túnel subterráneo que quiere acometer el Concello entre Porta do Sol y el Duallén para acceder al barrio del Cura, esa nueva urbanización, que nos habían dicho que comenzaría antes del verano, que se recuperaría después del verano, que en octubre empezarían los trabajos, y estamos ya a día 14 de octubre y allí no se ve ni una sola máquina. Por eso entendemos el cabreo que tienen estas personas, que tienen sus negocios a pie de obra y ven que no se mueve un palo, que hay 2 obreros en lugar del despliegue que debería haber con un número mayor para ejecutar la obra en tiempo y en plazo, pero realmente lo que están comprobando es todo lo contrario. Pasó con la Gran Vía, que no estuvo cuando debería estar, todavía siguen valladas determinadas aceras porque allí hay un acopio de material, y esto se sigue eternizando, y como comprueba todo el mundo, me parece que vamos a seguir así hasta final de legislatura con esa avalancha de obras que prometía el alcalde ahora que puede utilizar el superávit municipal de los años 18 y 19.
Como anécdota, hay incluso quien dice a través de las redes sociales, en estos comentarios en Twitter, a este compañero que, bueno, que ahora los obreros están más puestos en la instalación de luces navideñas que en acabar las obras que hay en Vigo.
Bueno, pues queda dicho, Uxía. Nos vamos ya con ese informe y avance que tienes preparado antes de llegar a las 2:00 p.m. para que nuestros oyentes conozcan en qué ambiente se está moviendo la gestión en la ciudad en esta jornada de miércoles, cuando son las 13:54, si te parece.
Vamos allá.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Cuando quieras, Uxía.
Pues te pongo una fecha, primer trimestre de 2021. Esta es la fecha que baraja el gobierno gallego para la finalización de la nueva ciudad de la justicia. A partir de ahí comenzarán los traslados. Durante su intervención, el presidente de la Xunta de Galicia puso en valor el edificio porque aseguró que es un emblema de Vigo. Sus palabras las escucharemos a partir de las 2:20 en nuestro informativo diario. Por cierto, el alcalde Abel Caballero dijo que le encanta la obra y ofrece ahora un convenio a la Xunta para ordenar el entorno entorno en esta zona. Por otro lado, los populares vuelven a reclamar al alcalde un refuerzo adicional de la línea de bus urbano para garantizar los aforos durante la pandemia. Para el Partido Popular queda demostrado, dicen, que la prórroga a la empresa concesionaria fue un error y que se podía haber licitado un contrato más moderno. Aseguran que los viajeros están hartos de que se supere el aforo día tras día, de denunciarlo y de que no se les haga caso. Y por otro lado, el BNG solicita al alcalde una reunión de todos los grupos políticos para abordar la situación de la pandemia y desgranar de manera conjunta un plan de contingencia frente a esta segunda ola de contagios. En el Concello de Vigo ya ha comenzado a reunirse de manera diaria ese comité que se hace un seguimiento de la situación del COVID en la ciudad olívica.
Pues nos parece fundamental, prioritario y esencial, porque esta segunda ola está haciendo y teniendo mucha incidencia en las personas. No es tan letal como la primera. Sí es cierto que lamentablemente está falleciendo gente que tiene patologías previas, pero los contagios se están multiplicando. También es cierto que se están haciendo más pruebas PCR y es el motivo de esta situación que provoca que las cifras sigan subiendo día a día. Pues muchas gracias, Usía Perdiz. A las 2:20 contamos contigo para el informativo local.
Ahí estaremos.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Rápidamente nos vamos con el deporte porque el domingo hay fútbol en Balaídos. Antonio Estévez.
Efectivamente, el domingo.
No, viene el Atlético de Madrid a Balaídos.
El sábado.
El sábado, perdón. Estaba yo, es que como el lunes fue festivo, ya me adelanto un día más.
Bueno, me vuelves loco. El sábado a las 4 de la tarde, pero hablabas del COVID. Y el COVID está golpeando duramente a un deporte, concretamente el balonmano. Había que empezar la competición oficial. Sí o sí, los protocolos estaban cogidos con pinzas. Se retrasó ya, de hecho, el inicio de la primera jornada liguera, pero ahora mismo todos los equipos en mayor o menor medida están afectados. De los últimos de la lista ha sido Cangas. Ayer Frigoríficos Domorrazo anunciaba a media mañana que había un positivo, posteriormente esa cifra se ampliaba a 3 y hasta 4 PCRs han dado positivo en el entorno de jugadores y cuerpo técnico del Frigoríficos de Domorrazo Balonmán Cangas, que por este motivo la plantilla está confinada, no podrá jugar este fin de semana en León contra Ademar. Por lo que respecta al Real Club Celta, y ya con el regreso a lo largo de las próximas horas de todos los internacionales, ayer jugó con Perú y marcó Renato Tapia en la derrota ante Brasil. Están regresando, como digo, los internacionales. Vamos a ver si no hay ningún tipo de percance físico, y es que la situación es delicada porque hay varios jugadores en el dique seco: Kevin Vázquez, Junca, Hugo Mayo, los porteros Rubén Blanco y Sergio Álvarez. En definitiva, que la avería no sea mayor para intentar remontar el vuelo después de esas malas sensaciones que dejó el equipo en los últimos partidos. La cita es de máxima exigencia porque llega el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone a Vigo.
Es un problema añadido, ¿no?
Un problema añadido o una mayor dosis de motivación. Ayer jugó España, perdió en Ucrania 1-0 y hoy ya a Luis Enrique le empezaron a recordar: oiga, España está a falta de gol, pero usted no ha convocado a Iago Aspas.
Antonio Estévez, queda dicho ese comentario sobre Iago. Gracias, buenos días.
A ti, adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.